Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Meli y soy una de tantos y tantos y tantos oyentes de la COPE. Y quería deciros que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Este miércoles se resume con un sustantivo: incertidumbre. No sé, debe ser el frío, la manta de agua que nos cayó anoche, el sol que también nos engaña, el miedo, la incertidumbre. Los chinos llaman a su gente a hacer acopio de productos básicos. Los precios siguen subiendo con una inflación imprevisible. Los países que nos servían de referencia casi peor. Y nosotros haciendo teatro, puro teatro. Cuando no es un sainete con la reforma laboral, es una ópera bufa con los presupuestos generales del Estado, pasando por el esperpento de un gobierno inaudito, un esperpento del absurdo que ni Pirandello. En estas, que te entre el acongoje y el vértigo, abres los periódicos y analizas la actualidad con la esperanza de que alguien te ilumine de alguna manera, pero tampoco. En cada página, en cada pantallazo, tras cada minuto de radio, encuentras algo peor que lo anterior. Mira, ahí van algunas muestras. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? 1. Ábalos Return. No se trata de entrar en la vida privada de nadie, pero el asunto trasciende a cuestiones personales. Primer capítulo en The Objective. Las razones de la caída de Ábalos. 1. Sánchez echó al ministro por su oscura doble vida. Lo publican hoy y continuará. Fiestas, mujeres, un presunto Ovidio, una habitación completamente destrozada en un parador. The Objective comienza hoy un serial sobre los motivos que acabaron con la carrera política del ex ministro de Transportes y número 2 o 3 del PSOE. Insisto, no se trata de entrar en la vida privada de nadie, pero la figura de Ábalos, que dice que acudía a los tribunales, sus amigos y todo lo que le rodeó trasciende a lo personal. Continuará, como digo, el serial ha comenzado con tan solo un avance. 2. Al loro con esto. El retrato de ZP. El Ministerio de la Presidencia resuelve el contrato para realizar un retrato a José Luis Rodríguez Zapatero. Será el francés Pierre Gonod el encargado de la foto, con un coste de 35.000 euros masiva. Una foto, ¿eh? Un retrato para la Galería de Presidentes del Gobierno por 35.000 eurazos. Traducido, para que te cabrees un poco más, el equivalente a 6 millones de pesetas. Una foto de Zapatero que vamos a pagar tú y yo, con la que está cayendo. 3. Podemos media entre Bildu y los socialistas vascos para un futuro tripartito en el País Vasco. Los planes de futuro de Podemos son ahormar un tripartito junto a Bildu y los socialistas que sirva para desalojar al PNV. La coordinadora general de Podemos en el País Vasco, Pilar Garrido, dice que se ofrece a mediar personalmente entre sus socios para hacer posible ese acuerdo. Comillas, vamos a hacer de puente entre los dos. 4. Entre tanto, el PP nacional y el PP de Madrid a liarla. En público, la crisis del PP en Madrid aboca en unas primarias abiertas entre Ayuso y Almeida. Leo, Génova retira su confianza de la candidatura de la presidenta autonómica para el PP regional. El calendario del Congreso no se moverá, pese a las presiones de los ayusistas, y será en mayo. En fin, puestos a hablar de sainetes, nadie puede advertir a Pablo Casado, a Isabel Díaz Ayuso, a Miguel Ángel Rodríguez o a Teodoro García Egea, a todos, que el espectáculo es inenarrable. Y 5. El escándalo de la Fafer Andalucía. ¿Te acuerdas? Aquello de la formación, la continuación de la basura de los ERE, del caso UGT, la compra de votos, los prostíbulos. Bueno, pues enésimo parón de la comisión de la Fafe tras el segundo plantón de Susana Díaz al Parlamento andaluz. La expresidenta debía declarar el viernes, pasado mañana, un día antes del Congreso Regional del PSOE de Andalucía para elevar a Juan Espadas. Bueno, pues 2 años después se repite el guión y Susana Díaz vuelve a esquivar a la comisión parlamentaria que investiga los despropósitos de la FAFE. Entre estos escándalos, acuérdate, el uso por parte de su jefe, Fernando Villén, de las tarjetas Black para juergas en puticlubs, tal cual. Toma ya, progresista, reformista y feminista. Y Susana Díaz vuelve a dar esquinazo al Parlamento andaluz. Ah, y postdata. Hoy ha arrancado la tramitación parlamentaria de los presupuestos generales del Estado. Escucha a María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Estos presupuestos pretenden ser el refuerzo que va a impulsar a nuestra clase media en una etapa de recuperación económica y social. Y a la vez perseguimos que sean un antídoto contra esos populismos que prometen soluciones sencillas a problemas complejos.
O sea, que pacta los presupuestos con Batasuna, con Podemos y con Esquerra Republicana y son un antídoto contra los populismos. Eso sí, sin contar que el pacto es con los peores populistas.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 3 de noviembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes. El paro baja en 734 personas, la primera caída registrada en un mes de octubre desde hace 46 años.
Claro, comparas con los millones de parados, 734 no son nada, pero oye, se cambia el signo, algo es algo. Bueno, encadenamos 8 meses consecutivos de descensos. La Seguridad Social sumó casi 160.000 nuevos afiliados. Actualmente hay algo más de 3.200.000 desempleados. Ojo, esta cifra no incluye a los que están en ERTE, a los autónomos con cese de actividad. Estamos en 4 millones de parados.
Escriba explica que la subida de las cotizaciones para garantizar las pensiones será una medida transitoria y contingente.
A mí esto de contingente me suena a la película Lo de Amanece, que no es poco. Bueno, el aumento de ese medio punto entraría en vigor en 2023. Todavía se está discutiendo con los agentes sociales. Desde la oposición advierten de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores con esto y piden la creación de empleo y fomentar la natalidad.
España recibió casi 20 millones de turistas internacionales hasta septiembre.
Crece respecto al mismo periodo del año anterior, pero supone un 70% menos que en 2019, anterior a la pandemia. Los turistas extranjeros nos visitaron sobre todo british y alemanes. Gastaron casi 22.000 millones de euros.
La Reserva Federal anuncia que esta semana comenzará a retirar estímulos monetarios tras la pandemia.
Reduce su programa de compra de bonos en 15.000 millones de dólares al mes. El organismo explica en un comunicado que ha mejorado la situación económica, aunque reconoce que la inflación todavía es elevada.
El Supremo recuerda a Ciudadanos y Vox que los órganos judiciales no son el espacio para resolver controversias políticas.
Ambos partidos habían presentado recursos por el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Incide en que ser una formación política no les otorga una posición especial en un proceso como este.
El gobierno modificará el impuesto de plusvalía tras la sentencia del Constitucional.
Estudiará un texto legal para corregir los elementos que se hubieran declarado inconstitucionales. Con este cambio pretende garantizar la financiación en los ayuntamientos. El Constitucional ha cerrado la puerta a reclamar el impuesto de plusvalía si no hay un procedimiento judicial previo que estuviera abierto.
Sanidad notifica 39 fallecidos y casi 2.300 positivos en las últimas 24 horas.
La incidencia del coronavirus se mantiene estable en los 49 casos por 100.000 habitantes. Baleares, País Vasco y Navarra son las comunidades con mayor incidencia. Además, más de 1.200.000 personas ya han recibido la tercera dosis, el refuerzo.
El aeropuerto de La Palma retoma la actividad y ya operan vuelos tras el cambio del viento.
La calidad del aire en El Paso, los llanos de Aridane y Tazacorte siguen siendo muy desfavorables. En las últimas horas ha descendido la señal del trémor y del dióxido de azufre, lo que podría indicar que el fin de la erupción estaría más cerca.
Se investiga si más de una persona pudo violar a una chica de 16 años en Igualada, en Barcelona.
Los Mossos están analizando las cámaras de seguridad. La chica apareció desnuda e inconsciente en un polígono tras salir de una discoteca. La víctima, que no recuerda nada, ha tenido que ser operada en varias ocasiones y su estado sigue siendo grave.
Prisión provisional sin fianza para el hombre que presuntamente asesinó a su mujer en Ripoll, en Girona.
El chico de 20 años fue detenido en una zona boscosa cerca del municipio un día después del crimen. La mujer fue encontrada en su casa en estado muy grave y con varias cuchilladas en el cuerpo. Oh, vaya racha. Y nos queda algo de los deportes.
Nueva jornada de Champions. Ha comenzado la segunda parte del Real Madrid 2, Shakhtar 1. A las 9, Liverpool, Atlético de Madrid. Y en tenis, Gerard Piqué ha presentado hoy la próxima edición de la Copa Davis, que se disputará desde finales de noviembre en 3 ciudades, entre ellas Madrid.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielo nuboso en Galicia, el Cantábrico, el Cantábrico y Pirineos, con posibilidad de lluvias localmente fuertes en el litoral Cantábrico, Cataluña y Baleares. Tampoco se descartan chubascos de carácter débil, eso sí, en el Estrecho y Melilla. Caen las temperaturas, los termómetros registran a esta hora mínimas de 4 grados y máximas de 17 grados. Predominarán vientos de componentes oeste y norte en la península y Baleares, con intervalos de fuerte en el Cantábrico, Andalucía Oriental, el litoral de Tarragona, en el Ampurdán y Baleares.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. El fundador de la red social Twenty, ¿te acuerdas? Había denunciado sufrir un extraño robo ayer en Madrid. Ha cambiado su declaración. Ahora asegura que el grupo de encapuchados que entraron en su casa y le agredieron no le obligaron a confesar sus contraseñas para robarle bitcoins. Esto pinta muy raro. Juan Maño.
Clarín Denzel ha necesitado 24 horas para denunciar lo ocurrido. De las primeras impresiones en las que calculaba que le habrían robado unos 50 millones de euros en Bitcoin, en su declaración de esta tarde ha contabilizado varios relojes de lujo por un valor de más de 200.000 euros, además de diverso material telemático como ordenador, tablets o teléfonos. Asegura que fueron tres o cuatro encapuchados que entraron en casa aprovechando que esperaban la llegada de una mujer. Estaba con un técnico de mantenimiento. Fue ayer tarde en el ático en el que reside, junto al Museo del Prado. Los asaltantes aseguran le golpearon, maniataron durante horas. Una vecina oyó gritos y llamó a la policía. El portero de la vivienda nos asegura que cuando entró a trabajar no vio nada. La víctima, de 38 años, dice, vive sola.
Vive solo, pero vienen aquí sus amigos, socios, nada más. Muy buena persona, muy buena persona. Sí. Eso se pasa, ¿sabes? Siempre hay robo aquí en la calle, siempre.
El denunciante presentaba cierta alteración anímica, dicen nuestras fuentes, después de haber estado varias horas de fiesta en los últimos días.
Hoy el foco lo pone Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, hoy hablamos de Hugo el Pollo Carvajal, ese ex general chavista reclamado por Estados Unidos, que dice está aportando documentación sobre dirigentes de Podemos a la justicia española. ¿Tú tienes conocimiento de otro personaje al que afectan los datos aportados por el Pollo, no, Reque?
Sí, Ángel. Según fuentes jurídicas, entre la documentación que ha aportado en las últimas semanas hay también datos de un personaje llamado Raúl Gorrín. Y a los oyentes, bueno, pues quizá este nombre no les diga nada, pero hay que recordar que es una de las mayores fortunas de Venezuela, propietario del canal de noticias Globovisión. Es una persona cercana al régimen de Maduro y, dicho sea de paso, un viejo conocido de la justicia, tanto española y especialmente de la de Estados Unidos, que le reclama desde hace años por corrupción.
¿Qué dicen los papeles del Pollo Carvajal en cuanto a esas fortunas venezolanas?
Pues esa documentación precisamente hace referencia a esa cuestión que apuntas, ¿no? Y que viene investigando la justicia española desde hace años. Tiene que ver con las inversiones inmobiliarias en España de fortunas procedentes de Venezuela. Algunas de estas fortunas son de personas cercanas al régimen chavista y lo que se sospecha es que su dinero procede del saqueo de empresas públicas de aquel país. En concreto, a Raúl Gorrín se le acusa en Estados Unidos de beneficiarse de un sistema de cambio de divisas que implantó el chavismo allá por principios de siglo.
Oye, ¿Cómo se hacía el fraude? ¿Cómo se ejecutaba ese sistema de cambio de divisas?
Sí, pues en el año 2003 Venezuela implantó un estricto control de cambio bancario. El mandato había partido de Hugo Chávez, pero se permitió a empresarios privados pues tener acceso a divisas mediante operaciones con bonos emitidos en moneda extranjera. claro, se ofrecían en subastas y adjudicaciones de manera directa y que eran estrictamente controladas por las autoridades del régimen. Para que nos entendamos, Ángel, cambiaban pesetas a duros a cambio de sobornar a funcionarios públicos. A Gorrín, el personaje del que estamos hablando, se le vincula con dos responsables de la Tesorería Nacional. De hecho, uno de ellos ya ha sido condenado en Estados Unidos y admitió los hechos. Bueno, pues la sucesora de este, que admitió los hechos, fue detenida precisamente en España, donde había buscado refugio. Esta señora, para que te hagas una idea, llegó a la tesorería de todo el dinero público de Venezuela después de ser la enfermera personal de Chávez.
Ya, todo queda en casa. ¿De cuánto dinero estaríamos hablando?
De mucho dinero. Estados Unidos incluyó en 2019 a Gorrín y a Globovisión en una lista negra de entidades y le acusan de mover en torno a 2.400 millones de dólares de forma irregular. Lo que indica la documentación aportada por Hugo Carvajal es que parte de ese dinero, de esa fortuna, se invirtió en España y, claro, las sospechas de las autoridades es que se trata de una forma de blanqueo.
¿Qué recorrido pueden tener esos documentos y, si me apuras, todo lo dicho por el pollo?
Pues mira, yo creo que la figura del pollo tiene menos relevancia de la que creemos. En su última comparecencia, de hecho, ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, el pollo admitió que las cosas que sabía principalmente era porque se las habían contado otras personas. De hecho, buena parte de los años sobre los que informa, tanto de Podemos como de otras materias, él ya no era el máximo responsable de la inteligencia militar de Venezuela. Claro, eso, Ángel, le convierte en un testigo periférico, no directo, de referencia. Pero distinto es que los testigos que él indique sí puedan confirmar o ampliar lo que él ha aportado o ha dicho, ¿no?
Oye, para terminar, Reque, no es el pollo Carvajal el único venezolano que está colaborando con las autoridades españolas.
O sea, no, de hecho hay más. Y son más valiosos. Y en investigaciones que todavía están secretas y testigos probablemente menos mediáticos, pero con más conocimiento de las cosas, cuyas identidades están protegidas. Y que no solo reportan al juez de la Audiencia Nacional, sino también a otros organismos. Pero bueno, como para eso ya habrá tiempo, como dices tú, continuará.
Pues continuará. Gracias, Reque. Cuídate.
Ángel. Chao. Chao.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Yolanda Díaz, vicepresidenta, ministra de Trabajo, Mecane.
Mientras su compañera Nadia Calviño evita hablar de derogación, Díaz da por zanjado el debate en torno a la reforma laboral.
Llevamos más de 7 meses ya trabajando y hoy dejemos trabajar también a la mesa de diálogo social con serenidad. Creo que llevamos 7 meses en los que se ha avanzado mucho. Siempre digo que el ruido no ayuda y, por tanto, vamos a hacer lo que hemos comprometido, no solo en el acuerdo de gobierno, sino lo que ese acuerdo de gobierno se tradujo en el componente 23.
Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid.
Sigue la lucha por liderar el PP de Madrid. Hoy Ayuso ha reconocido que la situación es complicada.
Es verdad que lo que está pasando en estos días es complicado. Lo que está pasando efectivamente no es fácil, pero tengo una responsabilidad de gobierno que está por encima de todo. Acabamos de celebrar unas elecciones, me han dado un mandato con mucho peso, precisamente para centrarme en la recuperación económica de Madrid, en bajar el paro. Y lo que sí que me gustaría es que esta situación pase pronto y que salgamos de aquí unidos, fortalecidos.
Pues lo están haciendo de perlas. Bueno, Pedro Onieva es el hombre que presuntamente contrató a 2 sicarios para matar al concejal de Izquierda Unida, Francisco Javier Ardínez.
Durante la jornada del juicio de este miércoles ha descartado que quisiera matar a Ardínez tras conocer que mantenía una relación con su mujer.
¿Se concertó usted con terceras personas para que mataran a Javier Ardínez?
No, ni se me ocurriría.
¿Pagó usted a terceros para que acabaran con la vida de Javier Ardínez?
Nunca.
¿Ha tenido usted algún tipo de vínculo o intervención en la muerte del señor?
No he tenido ningún nada que ver.
Blanca Aquiles es una de las personas afectadas por lo conocido como COVID persistente.
Y ha contado en Herrera en COPE cómo no puede hacer vida normal. El diagnóstico tardó en llegar. Le decían que tenía gripe e incluso depresión.
En mi caso, lo más invalidante es la disnea, ante el mínimo esfuerzo. Incluso cuando tengo un brote fuerte, tengo solo que estar en el sofá, tendida boca arriba, con el pecho lo más estirado posible, y la sensación es de que te mueres ahogada. Pero estás saturando al 99%, me controlo. Es una situación con la que has de aprender a convivir, porque yo ya llevo 2 años.
Y el sonido musical del día, claro, nombre propio, Georgie Dan.
Hoy la negrita nos contó lo que sucede. El negro no puede, el negro no puede.
Hombre, las letras estaban curradas, eso sí.
Bueno, bailábamos con ella, seguimos bailando y bailaremos.
Sí, sí. Bueno, ellas. Antonio se ha puesto ahí con Silvia ahí a darle, madre mía.
La alegría, está
qué espectáculo,
bien.
Qué espectáculo, qué espectáculo. Qué pena.
El negro no puede.
Parece su padre.
El negro no puede. Y aunque la negra pone todo lo que tiene.
Ay, qué pena.
Georgie Dan, que nos ha dejado hoy a los 81 años, ha fallecido en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid durante una operación de cadera. La salud del cantante había empeorado en los últimos meses y sufría varias patologías.
Mañana en la cama, si no pasa nada, dormirán en el agua. Dale al negro una pilita, porque eso tranquiliza y así puede vivir feliz. Dale al negro una pilita.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hace 18 días, Cleo Smith dormía con sus padres y con su hermana en un camping en MacLeod, en al oeste de Australia. A mitad de la noche, su padre se despertó, vio que la cremallera de la tienda estaba abierta. Su hija había desaparecido, ni rastro, tampoco de su saco de dormir. Comenzaron a buscarla por todos lados y rápidamente se dio aviso a la policía. La niña, Cleo, tiene solo 4 añitos. Nadie la había visto desde entonces. La policía comenzó a investigar y llegó a la conclusión de que no había podido salir sola de la tienda. La cremallera estaba demasiado alta. Alguien se la llevó. Se puso en marcha un gran operativo para intentar encontrar a la peque. En redes sociales se difundía la foto de la niña de manera masiva. Incluso El País llegó a ofrecer una recompensa de 640.000 euros si alguien daba pistas sobre el paradero de Cleo. La madre, claro, estaba desesperada.
Nos sentamos, miramos la arena y solo pensamos en que ella va a volver corriendo de vuelta a nuestros brazos, pero seguimos esperando.
La búsqueda de la niña ha durado 18 días. Hoy, la policía ha encontrado a la pequeña con vida y encerrada sola en una casa. La han encontrado a 100 kilómetros del camping donde desapareció y a tan solo 2 kilómetros de la casa en la que vivían los padres. Cuando la policía la encontró, la cogieron en brazos y le preguntaron su nombre. Ella respondió, me llamo Cleo. El inspector de policía, Chris Dawson, ha reconocido que se emocionó al ver sana y salva a la niña.
Es un gran día. Tenemos de vuelta a Cleo con sus encantadores padres. Es un día precioso para esta pequeña niña y para su familia. Es realmente un gran día para Australia. Tuvimos esperanza, confiamos en la operación y nunca nos rendimos.
La policía ha detenido a un hombre presuntamente relacionado con la desaparición de la cría. Tiene 36 años y no tiene vínculos con la familia. La policía no ha dado más detalles, prefieren ser prudentes. La niña ya está con sus padres tras una revisión médica. Este caso fue comparado con la desaparición de la niña británica Madeleine McCain cuando se encontraba en el Algarve portugués, acuérdate, en 2007. Bueno, el final, por suerte, ha sido muy distinto. 18 días después de su desaparición, la niña australiana de 4 años, Cleo Smith, ha sido encontrada con vida, a 100 kilómetros del camping, y eso sí, cerca de casa. Me encanta.
Sombrero, un paraguas de papel de arroz y caña de bambú.
Cuando llegue la parte que sabe todo el mundo, paramos, ¿vale?
Vale.
Nos damos un paseo por las redes. La reforma laboral sigue dejando ver las diferencias dentro del gobierno, Silvia.
Esther, estoy realmente enfadada con este asunto. Primero, que si no se ponen de acuerdo con el término y ahora, por más acuerdo, el mal rollo es evidente. Rubén, no me creo nada de este gobierno. Creo que solo actúa por gesticular y para ganar votos. Y lo de la reforma laboral dará para largo.
Mira.
Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente. Yo necesito un centro de gravedad permanente.
Me veas con el precio. Franco Battiato, qué grande. A las 9, las 8 en Canarias, en nuestro tema del día hablaremos sobre Argelia y Marruecos, nuestros vecinos.
Recordamos que en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope, podéis ver un videoblog sobre este tema. Marta, Marruecos dedica más presupuesto a defensa y armamento, y como dices, a ver la implicación que esto tiene en el conflicto con Argelia.
Tiempo de análisis, hoy con Carmelo Encinas, con José María Olmo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Olmo propone.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta noche me gustaría hablar de la crisis que hay en el Partido Popular por el control del PP de Madrid. Los partidos políticos son nidos de envidias, de venganza, máquinas de triturar talento y liderazgos, pero el Partido Popular está partiendo todos los récords con esta crisis suicida que se ha inventado para intentar evitar el ascenso de Ayuso y que seguro que va a tener consecuencias para el conjunto del partido. Nos vemos un rato para tratar este asunto y otros temas también de actualidad. Un abrazo muy grande.
Busco un centro de gravedad.
Hasta ahora, Olmo. Espera, calla, Martín.
Que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente. Yo necesito un centro de gravedad permanente. Que no mi facha va a cambiar.
Esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna en 600-544-555. Y también en Instagram, en exposito-cope. Hecho un poco como un rap.
Eso es fatal, pero como el culo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega.
Bueno, vamos a ver. La venta de electrodomésticos en España crecerá un 5%.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Cuidado con la pretecnología, ¿eh? Qué gran asignatura la pretecnología.
Que no. ¿Pero qué era? ¿Qué asignatura?
¿Qué la pretecnología?
Eran trabajos manuales. Trabajos manuales.
Eran trabajos manuales, cosas así. Sí, no de plastilina
en la vida.
No, es que eso vino después.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Julia Rómula Hispalis, así llamó el emperador Julio César a Sevilla. Sin embargo, se conservan muy pocos vestigios de la antigua Hispalis romana. Por eso, la aparición de los restos de su muralla ha dado la vuelta al mundo.
Analizándola mucho y excavando delante y excavando detrás.
Pues hemos vuelto, en cierto modo, a la normalidad después de meses de pandemia, pero seguimos preguntándonos qué nos permite ser optimistas.
Que el optimismo es la creencia de que las cosas van a ir mejor. Y las...
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
7 de la mañana. El día ya ha empezado para Eva. Es agricultora en Villanueva de Bogas, un pueblecito de Toledo. El sol ha empezado a salir y ya se escucha la maquinaria para recoger la cosecha. En total son 3 los empleados que tiene para recoger la aceituna. Un trabajo metódico y cuidadoso con cada uno de los pasos del proceso de producción. Es fundamental sacar una aceituna de calidad.
Recogemos esa aceituna con un vibrador y con un paraguas, lo que quiere decir que con un par de personas se puede salvar, sacar la cosecha adelante. Después de eso procedemos a podas. Después de esa poda hay que ver 2 cosas, si hay barrenillo, que es una plaga que tiene la poda, y si el olivo puede tener tuberculosis. Entonces, en el caso de haber tuberculosis, se trata la oliva directamente después.
La cosecha está recogida y revisada para evitar cualquier tipo de plaga, como has escuchado a Eva. Ya preparada, se empaqueta y llega así a su próximo destino.
En mi caso personal, pues va a la cooperativa, como en el de muchos otros, y nosotros en nuestra cooperativa, a la que pertenecemos, que está en Tembleque, en esa misma cooperativa se transforma en aceite y vendemos, envasamos y vendemos también allí nuestro producto.
Se puede vender en la cooperativa o también se mandan a empresas que distribuyen el aceite y otros muchos alimentos. Hay personas como Alex, encargadas de introducir en grandes camiones los productos que van llegando al almacén.
Pues nosotros primero estamos en el manipulado de alimento. Estamos preparando cada caja que los chicos estos se la llevan y pues estamos organizando cada cosa. Y cuando llegue el producto ya ayudamos a descargar y eso.
Una vez cargado, el camión coge cartera y manta y pone rumbo a su destino. Ese destino suelen ser los grandes mercados o supermercados de grandes dimensiones. En estos lugares es constante la reposición de productos. Nos explica Aurelio. Todo está medido al milímetro para que cuando lleguemos a comprar no falte de nada.
Se trabaja con los proveedores en una cosa que llamamos el flujo tenso, es decir, lo que se está vendiendo en este momento va generando información para hacer inmediatamente los pedidos a los proveedores, que a su vez los pasan a las plataformas y en cuestión de horas o de incluso de un día acaban estando en la tienda nuevamente.
También los proveedores nutren a los bares y restaurantes que necesitan cubrir las demandas. Claro, Nacho es hostelero en Valencia. Nos cuenta que antes hacían pedidos por semanas, pero ahora es más común hacer compras diarias para los productos más frescos.
Pues compramos al día. Hoy en día tienes reparto de pescado 5 o 6 días a la semana. Tienes reparto de todo prácticamente todos los días. Entonces nosotros no hacemos grandes acopios de comida. O sea, nosotros vamos un poco pues sobre la marcha gastando. O sea, sí que es verdad, pues de producto de verdura y eso, pues sí que puedes tener algo más, pero lo que es carnes, pescados y luego pues ya productos no frescos, no perecederos, eso sí que puedes hacer un poco más de acopio.
Eva, Alex, Aurelio, Nacho son algunos de los eslabones que forman parte de la cadena alimentaria y que hacen posible que podamos comprar alimentos en tiendas y supermercados cercanos a nuestras casas. Sin embargo, durante todo este proceso se pierden por el camino muchos kilos de comida que son desperdiciados. El gobierno ha impulsado la primera ley contra el desperdicio alimentario. Hoy te quiero hablar de esta norma, de su contenido y de cómo nos puede afectar que salga adelante. La realidad es que en toda cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo, la cantidad de alimentos que se desperdician es para echarse las manos a la cabeza, ¿eh? Para que te hagas una idea, durante 2020, cada español, de media, habríamos tirado alrededor de 31 kilos de comida a la basura. Nekane Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Con esta medida se calcula que en los hogares españoles se han desperdiciado más de 1.300 kilos de alimentos. Datos preocupantes, sobre todo porque 8 de cada 10 familias tiran comida a la basura porque no están en buen estado o no tienen un aspecto óptimo para el consumo. Frutas, verduras o pan fresco son los productos más desechados, que representan el 48% del volumen de desperdicios. A nivel global, la pérdida de alimentos está valorada en 400.000 millones de dólares anuales, una cifra similar al PIB que tienen países como Austria.
Como te digo, esta ley va dirigida a todos los agentes que forman parte de la cadena alimentaria. Todos ellos deberán disponer de instalaciones adecuadas para minimizar las pérdidas en la manipulación, almacenamiento y transporte de alimentos. Además, en bares y restaurantes tendrán la obligación de facilitar una bolsa o tupper para que el cliente pueda llevarse la comida. Algo que ya se hace cada vez más ahora, ¿eh? Nacho es dueño del restaurante Caimus en Valencia.
La verdad que sí que es una práctica habitual en los restaurantes. Y normalmente, a ver, con la comida no, seamos realistas. Lo que se suelen llevar casi siempre es el arroz. Cuando piden arroces y tal, que sí que sobra, porque ponemos una cantidad buena, pues al final si sobra sí que hay gente que pide la comida para llevar. Y lo que nosotros tenemos aquí son unos tapes no reutilizables. Son unos tapes que ellos se llevan y se los llevan ya con el arroz que les ha sobrado.
Yo soy uno de esos, de los del arroz, sin duda. Nacho reconoce que entre lo que se llevan sus clientes y lo que después es reutilizado, es imposible que pueda sobrar en su restaurante cantidad importante de comida.
En un restaurante a la carta, lo normal es que sobre poca comida o que se tire poca comida. Nosotros, por ejemplo, pues hombre, aquí puede sobrar pues comida del personal, pero se la suele llevar el personal. O sea, muchas veces en los restaurantes, pues la comida que está un poco así regular o que tal, pues no se tira o se aprovecha haciendo alguna otra preparación.
El gobierno obligará a que existan promociones específicas de venta de productos que tengan próxima la fecha de caducidad. La norma también afectará a los supermercados con una superficie por encima de los 400 metros cuadrados que deberán contar con un espacio en el que se expongan productos considerados feos o imperfectos. También deben incentivar la venta de alimentos de temporada, a granel. Una medida que puede suponer pérdida de espacio y, por lo tanto, de dinero para las compañías. Aurelio del Pino es presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados.
Aquí la clave o el éxito de la gestión está en la rotación. Es decir, cuanto menos tiempo pase en el lineal un producto, es decir, cuanto mayor rotación haya, más rentabilidad se le saca al espacio, los alquileres son muy caros y por lo tanto lo que hace falta es que la explotación del centro en sí misma sea la más eficiente posible. Los espacios son escasos y hace falta que los productos pasen muy rápido por las estanterías.
El doctor Alfonso Carrascosa es científico del CSIC y experto en seguridad alimentaria. Alfonso, profesor, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
¿Es seguro consumir, comprar productos que están a punto de caducar o no sé si recién caducados? Es imposible, pero ¿es seguro comprarlos? ¿Es súper real esa fecha?
Sí, hasta el extremo de que, pues hace ya unos años, un individuo que se llama todavía, porque Tristan Stewart, fomentó una cosa que se llama friganismo, que eran reuniones masivas de personas que estaban convocadas para comerse alimentos caducados, y lo hizo varias veces, allá por los años pues 2009, 2010, y no les pasaba nada. Entonces llegó a una conclusión equivocada, y es que, bueno, pues él lo que dijo es que eso demostraba que las fechas de caducidad no valían para nada, Y la interpretación científica correcta es que tenemos un sistema de seguridad alimentaria tan sumamente bueno que pues ocurre que en ocasiones la fecha de caducidad real no es la que se indica en el envase, sino que puede que sea mayor.
Claro.
Pero en cualquier caso es jugar con fuego el andar saltándose este tipo de cuestiones. Y entonces no contempla la ley eso en ningún caso. Habrá que estar más concentrado a la hora de comprar, porque si compras más cerca de la fecha de caducidad de un producto, lógicamente, pues la vida útil del mismo en tu casa es menor. Y desde luego yo no aconsejo a nadie que se coma un producto caducado.
Claro. Es puro sentido común, pero bueno, también conviene saber que, en fin, que hay un pequeño margen, cuanto menos. Sobre todo de cara a la venta en el supermercado. A bote pronto y en general, profesor Carrascosa, ¿qué le parece la ley? Yo recuerdo a mi madre, no digo a mi abuela ya, cómo nos decían eso de que es pecado tirar la comida, y tenían razón.
Sí, hombre, a mí me parece bien porque la ley, las leyes en general sabemos que tienen un cierto poder didáctico y bueno, pues ayudan a concienciarnos un poco de que no debemos tirar alimentos, pero lo cierto es que por muy bien que lo queramos hacer, siempre algo de alimentos pues vamos a perder por el camino, ¿no? Y bueno, esta ley yo entiendo que está bien que se haga para favorecer un poco eso, que nos preocupemos todos de tirar lo menos posible. Otra cosa distinta, yo pensaba cuando he sabido de esta ley, es hasta qué punto eso puede beneficiar a países que no tengan comida, ¿no? Porque si solamente se trata de concienciar a nosotros y no hacemos más, pues bueno, pues los países que están subnutridos o que tienen población subnutrida, pues van a seguir subnutridos, porque si no se los podemos mandar los alimentos, etcétera, que no contempla esto para nada la ley, ya, sino que se dirige directamente a concienciarnos, a intentar tirar menos y a intentar aprovechar más los alimentos de los que disponemos. Porque, insisto, disfrutamos en España de un nivel de seguridad alimentaria muy alto, de los más altos del mundo. Entonces, pues en ese sentido no hay por qué preocuparse.
¿Cuántas fases pasa un producto de media, en general, para que se pueda vender durante un tiempo hasta esa caducidad en supermercados?
Bueno, desde el año 92 hubo una directiva europea que ya dijo que había que implementar sistemas, las industrias agroalimentarias, sistemas de autocontrol, que es, bueno, pues a lo largo de toda la cadena alimentaria, pues tener especial cuidado en que aquello no incorpore, a la medida que se hace un alimento, pues riesgos higiénico-sanitarios, ¿no? Riesgos físicos, riesgos químicos, sustancias tóxicas, microbios, etcétera. A partir de ese momento, las empresas tienen programas de control de calidad, porque son las que están obligadas por ley, y es responsabilidad de ellas. Y que haya un nivel de seguridad alimentario tan bueno en España se debe a que las empresas funcionan muy bien. Entonces, después, la administración lo que hace es, de manera aleatoria, pues someter a control alimentos, aleatoriamente, ¿no? Pero la responsabilidad en cualquier caso no es de la administración, es de las empresas. Y cuando se produce una toxinfección alimentaria, pues lo que habitualmente vemos es caer a una empresa, ¿no? Yo me acuerdo de la listeria famosa con la que contaminaron la carne mechada aquella veranos.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues al final, claro, la empresa cae y la gente va a la cárcel, porque lógicamente no se puede hacer alimentos de cualquier manera en España.
Claro.
O sea, en otro sitio igual sí, pero aquí en España no.
¿Qué son los alimentos, entre comillas, los alimentos feos?
Los alimentos feos es una buena pregunta porque, a ver, hay un conjunto de características en los alimentos que es lo que llamamos los científicos o la gente que se dedica a ello, las características organolépticas, ¿no? Sabores, olores, aspectos, colores, aromas, que en principio pues tienen poca relación o no una relación directa con el estado higiénico-sanitario del alimento. Entonces, un alimento feo, pues una fruta que tenga un golpe. Esa fruta se puede comer.
Claro, te quitas el cachito abollado.
Claro,
lo hemos hecho todos.
Exactamente. Las saneas, que es lo que todos hemos hecho alguna vez, cuando en casa una manzana, pues un trocito se ha puesto de un cierto color porque son tejidos vegetales que están vivos y que desarrollan un metabolismo y que, bueno, ese metabolismo produce esas fealdades, digamos, y vas y te la comes. Y entonces, hombre, si te lo pones más barato Y pues oye, habrá gente que no lo compre, pero habrá gente que que se pueda aficionar a comprarlo, claro. Porque como digo, son elementos seguros. Y eso, si se crea esa cultura, pues yo entiendo que se disminuirá el despilfarro. Uh-huh. Se puede disminuir, vaya. Si se crea esa cultura, que no tenemos ahora, porque ahora lo que estamos acostumbrados a ver cuando acudimos a una cadena de distribución alimentaria de gran superficie, pues son alimentos que son todos iguales, todos brillantes, todos son rosaditos, exactamente iguales. Y todos sabemos que cuando, si vas a Castellón, pues pasas por un naranjal y le compras al paisano unas naranjas, que son horrorosas, aparentemente.
Y no brillan.
Porque una es de un tamaño, otra de otro, claro. Pero están riquísimas.
Claro.
Y que no están riquísimas, claro. Pero aquí, pues, por el abastecimiento de los mercados, pues funcionamos así. Si recuperamos un poco esa cultura de, hombre, lo feo no es malo, porque es verdad que lo feo no es malo, al menos quiero decir, hombre, depende de grupos de, claro, de alimentos, ¿no? Pero las características organolépticas son las que vienen un poco, vamos a ver así, limitadas por lo que se llama fecha de consumo preferente, que es distinto a fecha de caducidad.
Uh-huh,
fecha de consumo preferente es pues cuando un alimento tú vas a disfrutar de sus sabores, aromas, olores de manera óptima. Yo siempre pongo el ejemplo de la magdalena. La magdalena no caduca. Si se pasa la fecha de consumo preferente, puede que tenga menos aroma, que esté más dura, pero tú la mojas en el café con leche y claro, va para adentro y no te va a pasar nada. Ahora, una fecha de caducidad es distinto. La fecha de caducidad es la fecha a partir de la cual aquel alimento deja de ser inseguro, que significa que puede haber un microbio, claro, que haya conseguido una concentración que ya sí sea infectiva.
O que la magdalena tenga moho, entonces sí que hay que tener cuidado.
Sí, claro. Entonces,
entiendo.
Cosas de este tipo, pues conviene tenerlas claras. Y como digo, pues estar tranquilos, porque esta ley en ningún caso nos va a aumentar el riesgo, en ningún caso.
Está claro. Doctor Alfonso Carrascosa, del CSIC, experto en seguridad alimentaria, gracias por la consulta.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Un saludo.
La ley dice que si los alimentos no son aptos para el consumo humano, se utilizará para piensos o compost para el uso agrario. Y es que el desperdicio de estos alimentos podría estar relacionado con los gases de efecto invernadero también. Maricruz Martín es técnica de educación para la ciudadanía de la ONG Enraiza Derechos.
El desperdicio alimentario global lleva implícitas unas emisiones de gases de efecto invernadero de 3,3 gigatoneladas equivalentes de CO2. Y bueno, se habla de que si el desperdicio alimentario fuera un país, sería el tercer mayor emisión de gases del mundo. Esto representa entre un 8 y un 10% de todas las emisiones globales en el mundo.
Prácticamente, que yo sepa, todos los supermercados, todas las cadenas donan los alimentos que les sobran a organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos para evitar que acaben en la basura, claro.
Tratamos de vender todos los alimentos que compramos y pagamos a nuestros proveedores, pero sin embargo la gestión comercial produce un número de incidencias muy pequeño, como he dicho, inferior al 1%, y ese excedente de alimentos, si siguen estando en buen estado para consumir, tratamos de donárselo a los bancos de alimentos o a las entidades benéficas.
Sin duda, una de las entidades receptora que esta ley propone para esos alimentos es precisamente el Banco de Alimentos. Gemma Escrivá es la directora general del Banco de Alimentos de Madrid. Gemma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Así en términos generales, somos muy derrochadores, cosa que en teoría al Banco de Alimentos, entre comillas, le viene bien, perdóname la frase, pero ¿es verdad que tiramos demasiada comida?
Sí, se desperdicia muchísimo alimento, los datos están ahí, 1.300 millones de kilos, y esa es una realidad. También es verdad que hay un tema educacional, es muy importante, porque el desperdicio, el 40% del desperdicio depende de decisiones del consumidor, tanto en el hogar como fuera del hogar, ¿no? Y es donde más desperdicio hay. Entonces, tenemos que aprender todos a comprar de una forma mucho más racional, a vigilar los alimentos para que no se pasen la fecha de caducidad y poder consumirlos de una forma apropiada.
Uh-huh. Al Banco de Alimentos, como entidad, en este caso Madrid, pero todos funcionan igual, ¿por dónde les llegan esas donaciones? A mí me consta que las grandes superficies, las grandes marcas que todos tenemos en la cabeza, os dan mucho.
Bueno, las donaciones llegan desde todo lo que es toda la cadena. Es decir, nosotros, por ejemplo, estamos acogidos al programa de frutas y hortalizas de retiradas del CEGA, que está instrumentalizado por el Ministerio de Agricultura. Ahí nos llegan muchísimas frutas y hortalizas de de donación, que si no serían excedentes que se destruirían. Nos llegan de empresas de transformación. O sea, hay empresas que cuando ven que no tienen capacidad comercial para sacar sus productos, nos avisan y nos donan esos alimentos. De ahí, por ejemplo, tenemos muchos derivados lácteos, tenemos algunos platos preparados, tenemos cárnicos. Luego, por ejemplo, estamos con todo estratégicamente en el Banco de Alimentos de Madrid, estamos en Mercamadrid. En Mercamadrid recibimos donaciones de los asentadores de frutas y hortalizas, que hay pues parte del producto que nosotros lo clasificamos y lo volvemos a introducir en la cadena, de las cadenas de distribución, de los centros comerciales, es decir, que también recogemos mermas y los entregamos a las entidades benéficas. Es decir, nosotros estamos trabajando en todas las fases de la cadena, estamos instrumentalizando convenios con empresas, por ejemplo, para recoger alimentos preparados de caterings. Hemos estado la semana pasada, que es un ejemplo muy reciente, en la feria Fruit Attraction, que es una feria muy importante que se realiza en IFEMA, y hemos recogido 27.000 kilos de frutas y hortalizas de excedentes de la feria. Es decir, estamos muy presentes en todo lo que es la cadena para evitar el despilfarro, porque ese es el origen de los bancos. El origen de los bancos y la misión de los bancos es fomentar la economía circular, evitar ese despilfarro o desperdicio de alimentos, recuperar los alimentos que son aptos para el consumo humano y distribuirlos gratuitamente a las entidades benéficas que los hacen llegar a los beneficiarios.
¿Qué os parece esta ley? La ley que va a salir precisamente sobre esa distribución alimentaria.
Bueno, pues es una ley que está alineada con la misión de los bancos de alimentos. Es una ley que creemos que, bien instrumentalizada, puede favorecer muchísimo a la misión de los bancos y puede evitar muchísimo el despilfarro y el desperdicio. Y lo que tendremos que ver es cómo se articula y cómo todos los actores que estamos ahí podemos coordinarnos para evitar ese desperdicio, ese despilfarro. También es verdad que hay veces que no es tan fácil recuperar los alimentos por problemas logísticos, porque no puedes romper cadena de frío, porque tienes que entregar los alimentos con una normativa,
claro, lógico,
una seguridad alimentaria. Es decir,
instrumentalizar, no todo vale,
la ley, claro, que no. Efectivamente, o sea, nosotros siempre decimos que luchamos contra el despilfarro, pero que nosotros no somos, digamos, un punto limpio amable. Uh-huh. Es decir, las donaciones tienen que llegar con un tiempo suficiente de antelación para que nosotros podamos instrumentalizar, revisar que todo está conforme, que todos los productos están en perfectas condiciones para poder distribuirlo a las entidades benéficas y que las entidades benéficas los distribuyan a los beneficiarios. Claro, todo eso lleva un tiempo.
Así a bote pronto, Gemma. Claro, la pregunta es una regla de tres matemática, pero no sé si se puede plantear, ¿eh? Con 1.300 millones de kilos de comida que has mencionado, ¿a cuánta gente se podría ayudar?
Bueno, desde luego a toda la población que está ahora mismo en riesgo de exclusión y pobreza en España. Pero es que no son unos datos, 1.300 millones ya. No son unos datos tan claros. Es ya. Decir, actualmente el 40% del desperdicio viene de decisiones del consumidor. Mucho desperdicio se hace en el hogar, en frutas y hortalizas y en productos derivados lácteos, en productos preparados, es decir, en desperdicio que se considera desperdicio, pues que no te quieres comer todo el plato y lo tiras a la basura. O sea, ¿cómo puedes recuperar esos alimentos?
No, eso no. Pero cuando tienes una carne en casa y no la haces y la tienes que acabar tirando, eso es un error tuyo.
No, claro, por supuesto. Sí, no, es un error de todos. Lo que es muy importante es concienciar, hacer una compra racional, ver que los alimentos no caducan, comer lo que a lo mejor no te apetece en ese momento, pero ves que va a caducar y te lo tienes que comer. Es decir, ser un poquito más exigentes para que esos alimentos se consuman.
Claro.
Pero evidentemente 1.300 millones de kilos nos sacarían a todos de muchísimos apuros.
Y la última. La semana pasada me consta que la reina doña Sofía estuvo visita periódicamente todos los bancos de alimentos de toda España, no para la señora. Pero especialmente en esta temporada se nota mucho que tenéis más demanda, que efectivamente ha aumentado esa pobreza, Gemma.
Hombre, ha aumentado mucho. A raíz del COVID, nosotros en el Banco de Alimentos de Madrid Mira, cerramos el 2019 con 130.000 personas facilitando una comida diaria. En mayo, finales de mayo, estábamos en 230.000 durante el confinamiento, que fue muy duro, y cerramos el año con 186.000 personas. Estamos en las mismas cifras. La cifra no baja e incluso ha subido un poquito. Entonces, todas las acciones y todas las personas que puedan ayudarnos para dar visibilidad a la labor del banco son más que bienvenidas. De todas formas, comentar que la Fundación Reina Sofía lleva colaborando con los bancos de alimentos desde hace muchísimos años. Sí. Ha dotado de infraestructura a los bancos, por ejemplo, cámaras de frío para mantener bien todo lo que son frutas y hortalizas y todos los productos refrigerados. Ha dotado de vehículos, de herramientas y también ha hecho campañas específicas. Por ejemplo, nosotros los productos infantiles son muy caros y muy difíciles de conseguir, pues, y atendemos a una población de lactantes importante, pues también campañas específicas para conseguir ese tipo de alimentos que difícilmente te llegan a través de donación.
Qué bien. Gema Escriba, directora general del Banco de Alimentos de Madrid. Gracias por la asesoría, Gema.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós. Buenas noches. Hasta luego. El dato es decisivo. Cada año tiramos en España 1.300 millones de kilos de comida a la basura. El gobierno quiere atajar el problema. Hoy te hemos explicado cómo pretende hacerlo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hoy el hijo de Eva Sánchez se ha comido todo sin decir ni mu. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Verti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Señores pasajeros, vamos a aterrizar. Abróchense los cinturones, pongan su respaldo vertical y sus teléfonos en modo puente.
Con nuestros destinos nacionales, costas, islas, escapadas por Europa, ponte en modo puente a precios increíbles. Reserva ya en tu agencia de Alcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Los empresarios saben ocultar muy bien sus emociones, pero nosotros sabemos lo que están pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados para facilitar el día a día, impulsar el crecimiento, apoyar las inversiones y asegurar la tranquilidad de tu empresa y la tuya. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas, sabemos de personas.